Amados, Dios le bendiga en Cristo Jesús, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí con nosotros. Igual perdón la demora por varias situaciones. Entonces, gracias a nuestro Padre Celestial que estamos aquí con todos ustedes, un fuerte abrazo. Siempre nos mantenemos perseverando, permaneciendo en la línea de temas que hemos venido hablando sobre lo que son el escenario de los espinos, que obviamente hemos estado hablando con respecto a las preocupaciones. Y por lo tanto, temas basados en eso. Por eso el tema de hoy es, Dios es tu sanador. Ese es el tema del día de hoy. Y vamos a ver algo interesante realmente en la Biblia relacionado a esta parte, Dios es tu sanador. Ya que hay un solo versículo que lo dice literalmente. Es decir, dice, Jehová es tu sanador. O sea, lo dice literalmente y hasta donde lo veo, obviamente usando el español, solo hay un versículo que lo dice literal, tú eres sanador, algo así. Ahorita lo vamos a leer, pero a lo que voy es de que esto, obviamente la idea de dar estos temas es para contrarrestar las preocupaciones. Hemos mencionado de que nos preocupamos porque hay cosas que exceden en ocasiones lo que nosotros tenemos o somos. Por eso hablamos de que si hay enfermedades, si hay gastos, si yo tengo que, por ejemplo, pagar un centavo, pues obviamente si yo tengo, hagamos de cuenta, 100 quetzales o 100 dólares, pagar un centavo no es nada, pues ¿para qué me va a preocupar? Hasta me voy a reír. Pero si yo tengo que pagar 5 millones de dólares y apenas tengo para la comida del día de hoy y me están exigiendo que lo pague, eso puede traerme a mí una preocupación. Entonces, vamos a orar para iniciar y saber que hay una solución. Es decir, por eso estamos hablando de Dios en diferentes maneras, porque Dios soluciona todas las cosas. La idea es confiar en Él, claramente. Entonces, vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti sabiendo que tú eres un Dios que provee, un Dios que otorga fidelidad y gracia, un Dios amoroso, misericordioso, un Dios que nos ayuda a seguir adelante y a buscar constantemente la fe en Jesús. Gracias por amarnos, por sanarnos, porque hoy declaramos sanidad en nuestras vidas y que tú obrarás piadosamente en nosotros. Agradecemos hoy tu amor, ayúdanos a escuchar, ayúdanos a atender, ayúdanos a creer, ayúdanos a ser vivificados en la verdad para la alabanza de la gloria de tu gracia. Amado nuestro y socorro en nuestro corazón. Te bendecimos y adoramos, te exaltamos y ensalzamos. Grande es tu nombre entre las naciones, Dios de Israel. Ayúdanos hoy a declararte como nuestro Señor y Salvador diariamente y que tú seas siempre nuestro estandarte y torre fuerte. Gracias. Pedimos hoy sabiduría y revelación como tú la conoces y que todo sea para alabanza de la gloria de tu gracia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros, a nosotros mismos. Amén y amén. ¿Listo? Let's go. Vamos a ver aquí, pero vamos a... Solo quiero aclarar algo aquí. Permítame. Sí, todo listo. Muy bien, entonces vamos a iniciar con lo que tenemos. Como hemos resaltado, y regularmente siempre lo menciono antes de iniciar, tenemos lo que es Marcos 4:7, ya que regularmente, aunque yo le mencionaba, Abraham, es saber dónde están, de dónde venimos, dónde estamos, ¿y para dónde vamos? Es decir, venimos de hablar de lo que es el reino de los cielos y su justicia. Basado en lo que la Biblia dice, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las cosas verán por añadiduras, que fue prácticamente el primer tema que mencionamos al inicio de estas reuniones de los sábados. Luego hablamos acerca de todo lo que respecta a la parábola del sembrador. Y hemos estado viendo cada escenario y ahora estamos en el escenario de los espinos. Por eso aquí dice Marcos 4:7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Ahora la explicación, Marcos 4:18-19. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. 19. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño en las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Muy bien. Entonces, si vemos el escenario de los espinos, está mostrando el problema, por así decirlo. Y hemos mencionado de que primero tenemos que detectar el problema, es decir, aprender a discernir y también ser honestos, porque obviamente nosotros tendemos a no ser honestos por el hecho de querer tener la expectativa de la santidad. A veces no reconocemos nuestros errores, cuando debería ser al revés, ¿verdad? Deberíamos reconocer nuestros errores para ir en pos de ser consagrados y santos para el Señor. Pero a veces lo que hacemos es más que todo como camuflajearnos. Entonces, por causa de eso, está la escritura que nos muestra el discernir, o sea, identificar para ver el problema y también cómo solucionarlo. Es decir, de que aquí nos habla de que la persona tiene en su corazón, tiene espinos. Ya mencionamos de que no estamos hablando que todo el corazón tenga espinos. Ya lo explicamos en su momento, de que el corazón puede tener los cuatro escenarios, inclusive un escenario de buena tierra. Por eso que en algunas cosas sí da fruto y en algunas otras cosas no da fruto. Eso lo hablamos ya en detalle en su momento, acerca de lo que puede haber en el corazón. Es decir, que este escenario de Jesús colocando la semilla o cuando se muestra el sembrador que sale a sembrar, muestra que un corazón puede tener diferentes áreas, ya sea espinos, ya sea pedregales, ya sea junto al camino, ya sea buena tierra. No es que un corazón va a ser completo de piedra, un corazón completo de pedregales, un corazón completo de espinos. Puede darse el caso, pero no significa que una persona lo tenga una única cosa. Puede tener todas, ya, obviamente en diferentes proporciones. Por eso que alguien se puede decir, hermano, pero yo no tengo preocupación, ¿verdad? Pero sí la puede tener, pero no la ha detectado. Ese es el punto al que quiero llegar. 19. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño en las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Entonces, la estrategia que el enemigo va a usar, ¿cuál es? Que nuestro corazón tenga espinos para que no produzcamos. Ya mencionamos de que puede ser que no tengamos espinos, literalmente, pero el enemigo puede venir juntamente a sembrar un espino cuando sabe que se sembró un trigo. Es más o menos con la similar a la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? El enemigo sabía de que Dios había sembrado la buena semilla, el trigo, y él de noche va y siembra cizaña. Entonces vemos que el enemigo también es un sembrador, por lo cual entendemos de que lo que va a hacer el enemigo es que puede sembrarnos lo que es una cizaña. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso mencionamos de que si alguien dirá, yo no tengo nada, hermano, sí, pero tenga cuidado, no sea que el enemigo puede venir a sembrar. Ya hemos hablado de los portadores de semillas de cizañas, que pues es un, aunque lo estoy usando de una manera específica, pero para la transmisión de semillas hay varias maneras, pero pueden ser animales, personas, viento, inclusive también insectos. Hasta creo que las abejas también transmiten por la polinización, otras cosas. Pero hablamos de eso en su momento y su ámbito espiritual. A lo que quiero entender es que ese es el primer punto al cual siempre trato de enfocarnos. Hay algo en el corazón, hay una preocupación, hay que aprender a identificarla. Y obviamente Dios, la palabra tiene la solución para saber cómo enfrentar estas preocupaciones. Ahora, vamos a entrar a lo que quiero hablar el día de hoy. Y es este versículo de Éxodo 15, 26. Dice de la siguiente manera. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Entonces, como mencioné acá, esta parte, soy tu sanador, esto por lo menos como mencioné, ¿verdad? Puede ser que ya buscando por la frase exacta en el hebreo, se encuentre literalmente esta frase en varios lugares, pero en el español por lo menos, y probé con dos traducciones, ¿verdad? Tanto con la Reina Valera, con la Biblia de las Américas, esta frase soy tu sanador, o tu sanador, perdón, más específicamente tu sanador, únicamente aparece aquí en Éxodo 15, 26. Entonces, esto es muy interesante porque esta declaración, yo soy tu sanador, algo así como en el libro de Cantares dice, Él es mi amado o yo soy tu amado. Es algo muy particular y muy propio, ¿verdad? Es como cuando uno dice, Él es mi médico, él es el médico de la casa o Él es el abogado de la empresa, ¿verdad? Entonces él puede decir, yo soy tu abogado o yo soy tu médico, ¿verdad? O como también en el matrimonio dicen, yo soy tu esposo o yo soy tu esposa. Hay una situación ahí muy propia de relación y de pertenencia, claramente, ¿verdad? Entonces, esto me llamó mucho la atención y interesantemente también el contexto del donde se presenta a Dios como sanador y también la situación que acoge el pueblo y cómo Dios trae la sanidad, por así decirlo, es muy impresionante y muy, ¿cómo se dice?, contradictorio a la mente humana, por así decirlo, porque cuando nosotros en nuestra corazón y mente pensamos en sanar, automáticamente nuestra mente piensa tal vez en alguien que se quebró una pierna o no tiene una pierna, o alguien que tiene tal vez una enfermedad como cáncer, sida, o alguna otro tipo de enfermedad, ya, inclusive, por ejemplo, con la situación del COVID, o tuberculosis, cirrosis, un conjunto de enfermedades que realmente tenemos y que se puede la persona tener. Y automáticamente sanar va relacionado a ese tipo de enfermedades. Eso es lo que a veces nosotros imaginamos cuando se habla de sanar. Inclusive en mi caso, cuando yo estaba meditando en el tema y preguntándole a Dios qué tema podría dar para compartir con ustedes hoy por la línea de preocupadas, porque a veces, obviamente, yo lo que trato de hacer es orar a Dios y decir, Señor, ¿qué hago? ¿Sigo la línea de los temas de no te preocupes o cambio? Y trato de orar por eso. Y cuando me vino esta situación de lo que es sanador, obviamente también yo, mi mente automáticamente, por así decirlo, viajó a la idea de Jesús y cuando Jesús sanaba y todo. Pero me vino esta frase a la mente, tu sanador, yo soy tu sanador, Dios. Y me llamó mucho la atención cuando fui a leer, y menciono esta parte por el contexto de lo que digo cuento esto, porque obviamente nuestra mente ya va enfocada en sanidades, como inclusive cuando Jesús tenía, pues, cuando decía el sanó de la lepra, o sanó a la mujer del flujo de sangre, y así sucesivamente. Entonces, cuando me vino esta frase de yo soy tu sanador, y que me rebotaba en la cabeza, yo decía, bueno, voy a buscar dónde dice en la Biblia, puede haber varios versículos, y también yo pensaba que en los evangelios me iba a salir esta parte. Entonces, a lo que hoy es nuestro corazón y mente a veces, por lo que uno conoce terrenalmente, es decir, en el mundo y en lo que el mundo vive o lo que vivimos en este mundo, obviamente tenemos una manera de pensar, ¿verdad? Por eso la Biblia dice en Filipenses 2:5, haya esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Entonces ya está dirigiendo a buscar la manera de Él, no a nuestra manera. Si nosotros tenemos una manera, Él tiene otra. Romanos 12:2 dice lo mismo, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esto nos habla de un cambiar de pensar. Entonces, resumo. Nuestra mente, cuando piensa en sanar, automáticamente piensa en las situaciones terrenales. Como mencioné, ciertas enfermedades de alto riesgo, como sida o cáncer, o a veces tal vez una gripe o algún otro tipo de situación, porque las enfermedades son muchas. Pero en este versículo, y que está mencionando yo soy tu sanador, y cuando vemos el contexto, porque ahorita vamos a leer toda esta parte de Éxodo del 22 al 27, y veamos lo que dice y dónde lo dice Dios, nos entramos como que un choque mental, por así decirlo, porque uno esperaría de que esta frase en el contexto hable de una sanidad terrenal, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo. Éxodo 15, 22 al 27, versículo 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. 23. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. 24. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, que beberemos. 25. Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. 26. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. 27. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, si nos damos cuenta, es muy interesante esta parte porque, como mencioné, no hubo una enfermedad en el pueblo necesariamente. Pero sí, luego Dios habla de las enfermedades que le envió a Egipto. Entonces aquí me llevó a entender de que cuando Dios habla de sanidad, no está hablando solo de la necesidad terrenal, porque aquí lo que hizo Dios fue sanar las aguas, cambiar las aguas amargas a que fueran ahora dulces. Entonces sí, lo que hizo Dios ahí fue una sanidad de las aguas para que el pueblo pueda beber. Ahora, ¿por qué lo digo esto y con las preocupaciones? Porque obviamente nosotros como personas andamos buscando saciar ciertas cosas, porque ellos obviamente estaban viniendo, saliendo de Egipto en el camino, y obviamente su preocupación era poder beber agua. Pero el recurso de las aguas ya existía, o sea, las aguas estaban ahí. El problema está que esas aguas estaban amargas, y Dios lo que hizo fue sanar las aguas para que ellos lo puedan beber. Y esto nos habla de muchas cosas, pues de que no, las cosas allí están, pero de alguna manera hay unas contaminaciones o hay muchas cosas que están en pecado o en maldad y que están evitando que nosotros podamos saciarnos o resolver los problemas, ¿verdad? Y ya obviamente hay varios versículos que hablan de eso. Igual voy a leer aquí la palabra que significa sanador, que es la palabra Rafa. Dice que es raíz primaria propiamente remendar con puntadas, es decir, figurativamente curar. Se ha traducido como arreglar, cuidar, curación, curar, médico, restaurar, sanador, sanar, sanear, sanidad y sano. Entonces aquí, con esta parte, yo soy tu sanador y también con lo que Dios está diciendo, porque si nos damos cuenta, Dios lo que enfoca para la sanidad es el cumplimiento de la palabra. Entonces, si vemos ese sentido del cumplimiento de la palabra y de las enfermedades y la sanidad, nos damos cuenta de que el ámbito de lo que puede ser las enfermedades o lo que no está sano, no solo involucra un sentido físico, sino también un sentido espiritual y también inclusive del alma. Porque obviamente cuando anteriormente hemos hablado de las preocupaciones, y que no es, o a veces uno no solo se preocupa por dinero, sino que a veces uno se preocupa también porque a veces uno está siendo acusado por el enemigo y tiene temor de que uno no pueda agradar a Dios. Eso también es una preocupación, ¿verdad? Y no es una preocupación del todo como mundana, por así decirlo, pero sí nos preocupa. ¿A qué voy con esto? De que a veces nosotros no solo podemos tener preocupaciones de pagar deudas, sino que también nosotros tenemos preocupaciones de que tal vez tenemos ciertos carácter que no es muy bonito. Y a veces inclusive nos puede preocupar hablar con personas porque no sea que nuestro carácter salga a relucir, porque sabemos a veces nosotros cómo somos. En mi caso, a mí anteriormente me pasaba mucho. Yo tenía un carácter muy pesado y cuando yo hablaba, pues como por así se lo pegaba duro, ¿verdad? Y por eso que hay personas que tal vez se alejaban. Entonces yo, a eso era cuando estaba en el mundo también, ¿verdad? Entonces yo lo que hice por mi preocupación de no caer mal a las personas o a veces porque era tal vez muy directo, entonces yo prefería mejor no hablar y tal vez guardarme las cosas porque decía no sea que le voy a hablar y voy a dañar a alguien. Entonces esa era mi preocupación. Entonces vemos de que esta no era una preocupación física de yo tener una enfermedad física, ¿verdad? Sino que estamos hablando de algo que puede ser en el alma, que puede haber una malformación o alguna otra cosa, y eso tiene que ser sanado. O sea, eso, y ahorita voy a leer varios versículos para que veamos un contexto de lo que Dios trata, como que de qué cosas Dios sana y que Él, por qué se manifiesta como sanador, no solamente físico, porque obviamente la mayoría de nosotros nos enfocamos en eso, pero no va allí el detalle del todo, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es, y pongo este ejemplo porque obviamente uno ya no se manifiesta o ya no habla, y entonces ahí está nuestra preocupación, en algo del alma. Entonces hay personas obviamente que tienen preocupaciones por sus caracteres, inclusive tal vez han sido diagnosticados psicológicamente como bipolares o algún otro tipo de cosas, porque también a veces la psicología se inventa cosas. Ya a veces puede la psicología confundir ataques espirituales con cuestiones puramente en el alma o la mente, porque no entiende cómo funcionan los aspectos espirituales, ¿no? Pero ahí es meternos a un mundo, ¿verdad? A lo que hoy está, de que no solo estamos viendo el área física, sino que ahorita estoy mencionando el área almática, en el alma o en la psique también, sino que también nos podemos ir al lado espiritual. Es decir, que la integridad de la sanidad para Dios es lo diré también de esta manera, trina, ¿verdad? Espiritual, mi cuerpo. Pero obviamente nosotros, por ser seres que vivimos en esta tierra, obviamente, y de que es muy claro y muy obvio que lo que más estamos en contacto es con las cosas materiales, ¿verdad? Es muy normal cuando un niño se cae y cuando se raspa la rodilla, uno busca sanarle la rodilla. Pero no vemos también de que el alma es necesaria. También por eso, obviamente, vemos de que uno tiene una enfermedad y corre al doctor, pero uno tiene un problema en el alma o uno tiene un problema, qué sé yo, tal vez de ciertas cuestiones de confusión o ansiedad. No es que uno corra al psicólogo para que el psicólogo nos cure y nos diga, sino que uno lo primero que piensa, ¿para qué voy al psicólogo si no estoy loco, verdad? Porque uno no se preocupa por una sanidad en el alma, menos, digamos, el sentido de espíritu, porque hay personas que ni siquiera piensan que existe el espíritu. Entonces, lo que quiero dar es el contexto de lo que para Dios es sanidad y de también ¿cómo diría? La importancia que es ser sanada en las otras áreas. Y no únicamente en el área del cuerpo, sino que también en las otras áreas, tanto en el alma como espirituales, y porque Dios es un sanador íntegro. Ahora, eso lo habla también Tesalonicenses, porque dice, y el mismo Dios de paz os santifique en espíritu en mi cuerpo. ¿Santidad qué significa? ¿Estar en una pureza o estar en una verdad? Si algo está enfermo, significa que no está sano, no está santo, ¿verdad? Por eso que inclusive no se le permitía a los sacerdotes tener algún tipo de enfermedad, dolencia o le habían quitado algún miembro. Entonces, porque la santidad no solo se basa en muchos aspectos. Entonces, cuando la Biblia dice, y el Dios de paso santifique en espíritu al mi cuerpo, está hablando que Dios trae sanidades en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Entonces, voy a leer unos versículos para que veamos un poquito más al contexto de lo que quiere dar a entender esto. Y el primero es este, 1 Reyes 18:30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Ok, obviamente aquí no dice nada de sanar, no dice tampoco nada de enfermedad, ¿verdad? Pero la palabra que dice acá, reparó. Entonces él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Esta palabra reparó es la palabra Rafa, la que se utiliza cuando dice yo soy tu sanador. Sanador es Rafa. Entonces, ¿qué diría esto? Entonces, él Rafa, el altar del Señor. O sea que el altar estaba enfermo, por así decirlo. O sea, no estaba como debería de estar. Y lo que hizo Elías fue ¿qué? Sanarlo. Lo que hizo Elías, ¿qué fue? Arreglarlo. Entonces, aquí estamos hablando de algo físico. Estamos hablando de alguna enfermedad como cáncer, sida o qué sé yo, alguna gripe. No, está hablando de algo espiritual. O sea que Dios quiere sanar los altares. ¿Qué significa un altar? El altar significa o representa en ciertos casos la comunión con Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Señor Dios? Buscar la recuperación del altar. Y obviamente lo entendemos porque a veces uno se preocupa porque quiere restaurar su relación con el Señor. Uno a veces sabe que ha pecado, que ha fallado. Y uno dice, yo quisiera sentir la presencia del Señor, pero también mi pecado me impide hacerlo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a buscar sanar nuestra comunión, restaurarla. Porque obviamente no fue el pueblo el que quiso restaurar la comunión, que eso es lo que se entiende por religión, ¿verdad? Cuando el hombre quiere hacer las cosas, restaurar las cosas, arreglar las cosas por su propia cuenta. Pero ahí eso es lo contrario de lo que es la verdadera gracia de Dios. Porque en la gracia Dios es el que ha querido traer una reconciliación con el hombre y por eso ha enviado a Jesucristo, porque Jesucristo lo que hizo fue restaurar el altar, para restaurar la comunión con él. Entonces lo que hizo Cristo en la cruz que fue sanar la comunión, porque obviamente hemos hablado de la figura entre Jesús y Elías, ¿verdad? Entonces Dios envió a Elías, ¿para qué? Para restaurar el altar, para sanar la comunión, para que el pueblo de Dios siga a Dios nuevamente, porque ellos estaban entre dos caminos. Ahora, menciono esta parte porque obviamente la falta de comunión con Dios trae todo lo demás, pues porque claramente se iban en pos de los Baales, traían los sacrificios a Moloc y un montón de problemas que eso traía juntamente con ellos en una manifestación física, el sentido prácticamente de las enfermedades, como Jesús, Dios menciona en el libro de Éxodo, dijo, y si ustedes no siguen estas palabras, traeré enfermedades como las hice con los egipcios, ¿verdad? Ahora veamos acá, 2 Reyes 2:21. Eliseo fue al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas y de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Ok, aquí dice purificado, ¿verdad? He purificado estas aguas. Ahora, esta palabra purificado en la Biblia de la Nueva Versión de las Américas lo colocan como purificado, pero en la nota de la Nueva Versión de las Américas dice literalmente sanar. Entonces esto diría en forma literal, he sanado estas aguas. Obviamente también en el hebreo la palabra es rafá, sería he rafá estas aguas. Entonces vemos cómo Dios sana, inclusive creo que no lo puse acá, pero creo que es en el versículo 22 dice y que estas iban a permanecer sanas, o sea, iban a permanecer sanas. Y esto ya lo hablamos muy claramente, inclusive hay un video, creo que lo hablamos hace 2 años, cuando hablamos de la sanidad de las aguas, que creo que se llama, cuando vimos la línea del profeta Eliseo, en los tiempos del profeta Eliseo. Ahí mencionamos y hablamos la figura de qué representa esto, porque recordemos de que las aguas representan la palabra de Dios. Y en el contexto de esto, porque eso lo hablamos hace rato, pero lo voy a resumir, es que este lugar era infértil, es decir, no podía producir fruto, no podía sembrarse nada. La razón era porque estaba a la par de aguas contaminadas. Entonces, en la tierra no podía ser fértil porque las aguas estaban contaminadas. Hasta donde recuerdo, por lo que investigué, cuando se utilizan aguas contaminadas para regar puede provocar daños en la tierra. Es decir, es contraproducente, ¿verdad? Entonces, por eso que en el contexto de este pasaje no habla de que Dios sanó la tierra, sino que para que pudiera haber fruto, tenían que sanar primero las aguas. Cuando las aguas eran sanadas, obviamente ya podía usarse esa agua para la tierra. Entonces, si vemos esto con relación a una figura espiritual, conforme también a lo que Jesús habló de la parábola del sembrador, es de que la Biblia dice que cuando el sembrador sale a sembrar, ¿dónde siembra? En un terreno, en una tierra. Y Jesús habla de los 3 escenarios de pedregales, espinos, junto al camino y buena tierra. El problema acá, el punto está de que cuando Jesús habla de eso, habla del corazón. Es decir, que él trae la buena semilla, que es la palabra, y esa palabra quiere ser sembrada en el corazón. Aquí nos está diciendo que la tierra es inservible, ni siquiera es pedregales ni espinos, ni junto al camino, ni buena tierra, sino que está totalmente dañada. Es decir, que ni siquiera se puede sembrar porque la tierra no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, ¿qué nos quería dar a entender esto? Nos daría dar a entender de que el corazón de alguien puede estar tan dañado por las contaminaciones, porque el agua significa la palabra de Dios, porque dice la Biblia que fuimos limpiados con el agua de la palabra en el libro de Efesios. Entonces, ¿qué significa? De que el agua de esta persona, la palabra, la doctrina, está tan contaminada que ya dañó el corazón, que cualquier cosa que se le quiera decir no va a dar fruto. Y el problema está que se le da también doctrina contaminada. Por eso que hay iglesias de que por más que se les predique no avanzan porque la doctrina está contaminada, ¿verdad? Por eso que los fariseos, otra gente, por más que se le predicaba no fluía porque estaba contaminado todo. Esto lo hablamos con relación al nuevo pacto, inclusive la sanidad del nuevo pacto. Pero lo que hoy está de que, ¿qué es lo primero que hace Dios? Sanar la doctrina, sanar la palabra, para que con una palabra sana, con una doctrina sana, puedan ahora cambiar el corazón de alguien. Entonces vemos de que lo que hizo Elías en la figura era sanar las aguas, porque así se iba a sanar el corazón. Por eso que Dios nos dio un nuevo pacto con una doctrina específica, ¿para qué? Para que sane nuestro corazón, para que nosotros podamos tener prosperidad. ¿Por qué? Porque en este escenario dice que era una ciudad que estaba en un buen lugar, por así decirlo, hagamos de cuenta, si lo traemos a este contexto, hay países que están en buenos lugares que por causa de sus países cercanos pueden generar tal vez mucho comercio y les trae mucha ganancia por el lugar donde están plantados. Si ese país no estuviera en ese lugar específico o estratégico, pues estuvieran mal, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, lo voy a poner este ejemplo con el caso de Ucrania. Tal vez no en esta época, sino cuando fue la culminación, creo que fue la Segunda Guerra Mundial. Ucrania estaba posicionado geográficamente un buen lugar para el evangelismo. Porque por lo que yo había oído, no sé si fue algo que leí o algo que vi en un video, mencionaba que cuando termina la guerra, y creo que no sé si fue la muralla de hierro, no sé qué otras cosas pasaron, los creyentes fueron a establecerse en Ucrania para poder llevar el evangelio a Kazajistán, a Rusia y a un montón de lugares, porque era un lugar estratégico, ¿verdad? Obviamente, ¿qué significa? Que ellos recibieron bendición porque estaban estratégicamente posicionados para predicar el evangelio. Lo pongo de esta manera porque ahorita no conozco mucho del comercio o otras políticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero lugar? En este caso, en Reyes, ese lugar estaba posicionado en un buen lugar. O sea, que ese lugar podía ser muy próspero. ¿El problema cuál era? De que la tierra estaba mala y el agua estaba contaminada. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ellos pidieron ayuda y llegó Eliseo, y Dios por medio de Eliseo sana la tierra, sana el agua para que sane la tierra. Y eso trajo una prosperidad a la ciudad. Pero ¿qué hizo Dios? Sanar las aguas. ¿Sí? No sanó el corazón, sanó el agua. ¿Por qué? Porque eso tenía una dependencia, una relación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no necesariamente sanó directamente a la persona. Le dio una sana doctrina para que sea sanado. Ya, por eso también uno tiene que ver qué está pasando en nuestras vidas para poder recibir la sana doctrina para que cambiemos nuestro corazón. Tenemos que aprender la sana doctrina para que sane la falsa doctrina que nosotros hemos recibido. Y hemos recibido falsa doctrina. El problema es que no nos hemos dado cuenta. Entonces, menciono esto porque en estos dos casos que estamos viendo, estamos hablando de algo puramente espiritual, ni siquiera es algo del alma, porque al sanar lo espiritual repercute en el alma, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7:14. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cómo así que sanar su tierra? Porque vuelvo y repito, automáticamente nuestra mente cuando piensa en sanar habla de enfermedades o pandemias o un montón de cosas. Pero aquí dice Dios, sanaré su tierra. ¿Cómo así que vamos a sanar mi tierra? Ya vimos que sana el altar, sana el agua, pero ¿cómo así que va a sanar mi tierra? O sea, ¿qué significa? Que hay una contaminación, hay una enfermedad espiritual que no está... Porque cuando hay enfermedades, entendemos que obviamente la enfermedad está impidiendo algo. Si yo me enfermo a la gripe, obviamente quedo tirado a veces hasta 3 días. Cuando a mí me pega fuerte la gripe o la fiebre, a veces paro yo 3 días casi sin moverme. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay enfermedades, las cosas no funcionan bien, no rinden como se deben. Y cuando habla obviamente también de esto, habla de que a veces hay mucha maldad y que a veces esa maldad trae consecuencias sobre el país, inclusive a veces, catástrofes climáticas, muchas cosas que serían difíciles de explicar lo que trae, por ejemplo, personas que han apostado por volver dentro del país el homosexualismo, el aborto, eso trae y abre la puerta para que entren cosas, inclusive lo habla con el caso de David. Porque dice que David, a causa de haber pecado, dice que vino una plaga sobre el pueblo de Israel, porque él pecó. Él como gobernante peca y entra la plaga y hubo una enfermedad y había una mortandad, por lo cual David tuvo que ir Dios tuvo compasión de él y él levanta un altar y provoca que a la hora de presentar su adoración y su holocausto, la plaga cesa. Pero la plaga no vino necesariamente porque alguien se contagió o porque hicieron algo en un laboratorio, ¿verdad? Sino porque fue porque pecaron. Inclusive también se ve con el caso de Balaam, y no recuerdo cómo se llama, el rey creo que es de Moab, no recuerdo si era, porque él tenía miedo y el Balaam le da la estrategia para hacer pecar al pueblo de Israel para que puedan ellos tener mortandad, y claramente entra la mortandad a causa de las fornicaciones y hay una plaga a causa de eso. O sea que la enfermedad vino, ¿por qué? Por el pecado. Entonces había mucha contaminación. Entonces Dios lo que quiere es sanar nuestra tierra. En pocas palabras, nuestro país está enfermo, ¿verdad? ¿Por qué? Por los pecados. Por eso aquí dice, si mi pueblo se humillare, Perdón, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces aquí nos habla de que el pecado está trayendo enfermedades, tanto en el caso de Elías, como mencionamos, la sanidad del altar, y en este caso está siendo específico Dios, dejando en las escrituras, de que si se vuelven sus malos caminos, ¿por qué? Porque pecaron. ¿Qué dice Éxodo? Si ustedes no se sujetan, enviaré las enfermedades que tenía Egipto sobre ustedes. Pero mientras tanto, yo los mantendré sanándolos o cuidándolos, como el caso de Mara, porque las aguas estaban amargas. El recurso estaba, pero estaba malo. ¿Qué hizo Dios? Santificarlo, sanarlo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran tomar de ese recurso. Pero el recurso estaba, pero estaba contaminado. Dios lo santifica y ahora pueden tomar de ello. Vamos con otro versículo. Salmos 41:4. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. O sea que aquí está hablando de qué. Aquí está hablando de una sanidad en el alma. O sea que vimos un ámbito espiritual. Ahorita estamos entrando en el alma. ¿Por qué tiene él problemas en su alma? Porque ha pecado. Porque contra ti he pecado. Sana mi alma. Es decir, de que el pecado trae un problema en el alma, enfermedades en el alma, por así decirlo. Y cosas que a veces la persona, si inclusive, por ejemplo, creo yo, como la adicción a la pornografía, hay mucha gente que la toma como una enfermedad o algunas otras cosas. ¿Por qué? Es por el pecado, porque obviamente le abrieron la puerta al pecado, fornicación y otras cosas, y eso los impulsó a entrar en estas situaciones. Y por eso que después hay personas que es requerido que vayan a psicólogos o a psiquiatras, porque ellos le abrieron la puerta al pecado y ese pecado dañó su alma, los corrompió. Por eso hay personas que dicen, esa persona está corrompida, ¿verdad? Está enferma. Inclusive a veces se dice, usted es un enfermo, se dice inclusive en forma de insulto, pero no está hablando de que él necesariamente tiene SIDA o cáncer o alguna otra cosa rara, sino porque su mente está enferma por la perversión que ha adquirido, por la violencia y otros puntos. Por eso hay personas que lo usan como insulto. Usted está enfermo, ¿verdad? Pero físicamente puede estar re bien. O inclusive a veces cuando uno no, mira noticias y mira cuestiones que son muy fuertes, dice, esta persona está enferma, ¿verdad? Pero lo hacemos en un sentido diciendo que la persona no está bien y de que debe estar loca o debería ir con un psicólogo. Y vuelvo y repito, por eso que hay personas cuando tienen ciertas situaciones o síntomas, se les dice que vayan al psicólogo. O sea, humanamente así se dice, ¿verdad? Vaya al psicólogo, vaya con el psiquiatra, porque ven que hay una enfermedad grave aparentemente mental, ¿verdad? Pero porque los psicólogos solo se enfocan en la psique, en la mente, pero no, o sea, hay una comprensión del alma o del corazón, como la Biblia lo menciona, o el alma, por así decirlo, en plenitud, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero entender con esto? A veces nosotros hemos adquirido este tipo de enfermedades en el alma, pero es porque dejamos entrar el pecado en nuestras vidas y deformó nuestra alma. No está conforme a la imagen de Cristo, sino conforme al hombre de pecado. Entonces, por esa razón, nosotros necesitamos ser sanados. Por eso tenemos necesidades en el alma que las queremos suplir con pecado, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, por ejemplo, andad en el espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Eso lo dice la versión de las Américas. La Reina Valera dice, anden en el espíritu y no provean para los deseos de la carne. Cuando se habla de la carne, esa es una relación entre cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero entender eso? Nosotros a veces suplimos eso con algo. Por eso que hay personas que vienen y tal vez se lanzan una maratón viendo películas y están proveyendo para los deseos de su alma. El problema está que cuando consumen este tipo de recurso, también depende de qué están viendo, eso va a deformar su alma, porque van a tener deseos, porque codician cosas, ven cosas y deforma las cosas del alma. Entonces, ¿Dios qué quiere hacer? Sanarlo, pero ¿qué hay que hacer? Confesar el pecado. Permitimos que el pecado entre, deformó nuestra alma. Por eso que el Espíritu Santo ciertamente nos impulsa a la consagración, a la vida en Cristo, y eso repercute en nuestra alma. Por eso nosotros, nuestra alma ya se vuelve pacífica, mansa, bondadosa, llena de vida, porque él forma el alma, la administración del espíritu forma el alma, por eso que Dios habla de la restauración. Inclusive a veces nosotros nos ha pasado, cuando uno cree en Cristo, ¿no? Cuando uno cree en Cristo, lo que hace Dios que es, ciertamente nos trae nueva vida, a novedad de vida, pero nos damos cuenta cómo nuestra alma tiene que ser restaurada. Necesitamos una restauración en el alma, porque creemos en Cristo, sí, pero tenemos ciertos problemas de, a veces, tal vez de carácter, en la manera de pensar. Entonces Dios hace una restauración, va sanándonos. Y por eso ya tal vez un creyente de 10 años sabe que no es lo mismo de él hace 5 años o 10 años, porque Dios ha sanado su alma, ¿verdad? Cosas que de repente no sabíamos, Dios las comienza a sanar. Entonces vemos de que aquí hay una integridad basada en lo que dice de los salucinicenses y lo que dice ahí, ¿verdad? Dios es nuestro sanador, sanará también nuestra alma, porque también nosotros tuvimos problemas, obviamente, de pequeño y otras cosas que afectaron nuestra alma. Por eso que en el mundo se conocen como traumas, ¿verdad? Entonces Dios sana el alma. Vimos sanidades en el espíritu, también Dios sana el alma. Pero ¿qué lo trajo a veces también? El pecado trajo estas cosas sobre nuestras vidas. Jeremías 3:22. Vuelvan hijos infieles, yo sanaré su infidelidad. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú, el Señor, eres nuestro Dios. Aquí también otra vez vuelve a hablar de sanidad. Yo sanaré sus infidelidades. ¿Pero qué quiere dar a entender acá? Vuelvan. En la Biblia Reina Valera, en lugar de vuelvan, dice conviértanse. ¿Conviértanse de qué? Porque ellos están en pecado, han dejado la ley y la palabra de Dios, y ha provocado que ellos traigan todas estas males sobre la vida de ellos. ¿Por qué? Porque pecaron. Y vinieron todas estas enfermedades en espíritu a mi cuerpo. Pero si ellos se vuelven, si ellos se arrepienten, si ellos comienzan a caminar conforme a la palabra, ¿qué pasará? Traerá sanidad en espíritu a mi cuerpo. Oseas 14:4. Yo sanaré tu apostasía. Los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Vuelve a repetir, amaré, sanaré su apostasía. Segunda de Crónicas 16:12. Ah, no, pero eso lo voy a dejar aparte. Ok, ciertamente aquí no puse ejemplos sobre la sanidad en el cuerpo. La hay, y inclusive ahorita lo voy a mencionar, pero tampoco quería llenar de versos esto, ¿verdad? Porque si no, aquí nos da la noche. Y claramente también tenemos más claro nosotros la sanidad en el cuerpo. Pero también hay casos donde Dios va a sanar el cuerpo, pero antes de sanar el cuerpo tiene que sanar el alma. Ejemplo es el caso cuando Jesús sana al paralítico, que lo llevan las cuatro, que es una historia muy conocida claramente, cuando llevan a este paralítico, estas cuatro personas, y lo llevan prácticamente para que Jesús lo sane. Esa historia es muy conocida. Y cuando Jesús lo primero que hace, dice que tus pecados te sean perdonados. Y la mayoría de personas dice, pero si lo que quería que lo sanaran, ¿verdad? No que le perdonaran sus pecados. Y luego Jesús después de eso dice, ¿qué es más difícil? ¿Decir que sean perdonados sus pecados o decirle que se levante y que ande? Y luego Jesús dice, levántate y anda. Entonces ahí Jesús nos habla de la comparación de que la sanidad de nuestro espíritu y alma es más grande que la sanidad de nuestro cuerpo. Y que los pecados que nosotros tenemos han sido la puerta para que entraran las enfermedades. Y de que en ciertas ocasiones es necesario primero el perdón de los pecados para que ese perdón de pecados dé la puerta para traer sanidad. Por eso que Jesús primero sana el pecado del paralítico y luego le da una sanidad física. Obviamente, claramente, no es siempre el caso. Hay casos como cuando Jesús sana a una persona de la vista y él dice que no había pecado, ¿verdad? Y en otros casos sí, porque dice, no hagas eso, no sea que te acontezca algo peor. Dando a entender de que él había pecado, ese pecado trajo una enfermedad, Dios lo sana, pero dice, mira, si vuelves a pecar, va a entrar un pecado más grande, va a tener una enfermedad más grande. Ay, perdón. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? De que nosotros nos enfocamos en enfermedades físicas sin saber de que a veces el pecado abrió la puerta para que entrara la enfermedad física. Y que tenemos que ir al perdón de los pecados primero para que venga la sanidad. Por eso que aquí Jesús dijo, 26, y Dios les dijo, si escuchan atentamente la voz del Señor tu Dios y hace lo que es recto ante tus ojos y escucha sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios. ¿Quién envió la enfermedad? Dios. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron caso a la palabra. ¿Qué significa eso? Que pecaron. Porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces, Hay otros versículos en Deuteronomio que, como les digo, hay aproximadamente, no sé si estoy mal, pero creo que había de, no sé si de 65 a 165 versículos que hablaban de la palabra Rafa, pero no voy a poner todo, ¿verdad? Porque si no, como digo, muy extenso. Entonces me enfoqué en ciertos versículos. Pero Dios habla claramente de cómo si ellos se volvían iba a traer sanidad. En el libro de Salmos dice, y yo enviaré mi palabra y ustedes serán sanos. Inclusive cuando la Biblia dice que Él llevaría nuestras transgresiones y que por sus llagas hemos sido sanados. Pero obviamente nosotros nos enfocamos en lo físico y olvidamos lo espiritual, que nuestro pecado permitió la entrada de las enfermedades. Por eso que primero hay que buscar, cuando alguien está enfermo, no únicamente solo orar por sanidad. Hay que orar para ver si él cometió un pecado y él tiene que arrepentirse de este pecado para que pueda venir la sanidad. Inclusive si ustedes leen en el libro de Santiago, que es un versículo también muy conocido, cuando dice que si alguien está enfermo, pidan a los ancianos que oren por él ungiéndolo con aceite. Ahí se queda la mayoría, dice, y posiblemente él será sanado. Eso es lo que regularmente a veces se predica. Pero también ese versículo dice, y si se confesare, perdón, y si orare, se le serán también perdonados sus pecados. O sea, que habla la sanidad junto al perdón de pecados. Entonces, a veces nosotros nos ponemos a orar mucho cuando a veces nos piden, hermano, ¿será que puedo orar por mí para ser san para sanidad? Pero no sabemos a veces si tenemos que orar a Dios para que Dios guíe a esta persona para que se arrepienta de los pecados, porque ese pecado puro trae la sanidad. Vuelvo y repito, no es en todos los casos. Y ahora aquí entra un caso que quiero mencionar, que es el caso de Ezequías, que no lo coloqué, es una historia larga, que también creo que es mucho, por muchos conocidas, cuando regularmente se cuenta así, ¿verdad? Es de que Isaías llega y profetiza a Ezequías diciendo que Dios que se iba a morir a causa de su enfermedad. Ezequías viene y llora delante del Señor diciéndole que le ha servido, que ha sido un siervo fiel, que se recuerda a él y que tenga misericordia. Dios le habla en la puerta a Isaías, Isaías retorna y le dice, ciertamente dice Dios que te hará 15 años más y lo sana. Eso es la historia regularmente que se cuenta. Pero ¿qué pasa allí? Hay algo muy peculiar con esa situación, porque ciertamente dice que él tenía una gravedad de enfermedad de Ezequías. Lo que llega a decirle prácticamente Isaías es de que se va a morir. Dios dice, mira, te vas a morir. O sea que ya había una confirmación de muerte. ¿Cuál es el problema? Cuando Dios, el punto está de que cuando Dios le dice, por medio de Isaías, de que le va a dar 15 años más de vida, hay un caso muy en particular ahí en esa historia. Porque no es de que en ese momento Ezequías se le quitó y se le restauró así de la nada la enfermedad, sino que ahí dice que tomaron una masa de higos y se la colocaron a Ezequías. El mismo Isaías le dijo, hagan una masa de higos, colóquensela en el lugar y será sanado. Entonces yo me pregunté, ¿por qué Dios no vino y le quitó la enfermedad de la nada? O sea, ¿por qué no dijo, puf, ya se la quito? Pues como que se le restaure, porque es lo que uno imaginaría, ¿verdad? Que ahí se comenzara a restaurar todo. Porque eso uno lo ve como de película. Pero ¿qué pasa? Yo me pregunté esto. Isaías, cuando dijo, colóquenle una masa de higos, eso era novedoso, era como algo innovador o que nadie sabía en esa época, o sea, nadie sabía cómo sanar con higos y que fue algo que Dios le dijo y que nadie sabía y que lo hicieron, o era algo que ya existía, porque eso cambia totalmente la perspectiva de la sanidad. Y el punto está de que por lo que yo estuve investigando, hasta donde yo logré encontrar, es de que 700 años antes del rey Ezequías, ya se conocía la sanidad por medio de higos. Ya era como un procedimiento normal para aplicar la sanidad en estas úlceras o llagas. Entonces entra la pregunta. ¿Será que ellos no sabían? Y por lo que entendí, sí sabían. O sea, ya había una, ya era como normal. Es como cuando uno viene y dice, me duele la cabeza, voy a comprar algo en la tienda para tomármelo. O sea, algo que ya se sabe qué hacer. En pocas palabras, las personas, los médicos del rey, porque obviamente tampoco era que el rey no tuviera médicos. Entonces, los médicos del rey ya habían aplicado ese método. No era que ellos no lo hubieran aplicado en la sanidad. Entonces, no era que ellos no lo hubieran aplicado. Entonces, aquí entra otra duda, ¿verdad? Entonces, si era un método conocido, colocar masa de higo en la herida y que se sanara la gente, ¿por qué Ezequías no se sanó? Si ya era un método totalmente conocido. ¿Eso qué quiere decir? De que a veces Dios puede manifestar y declarar que alguien se va a morir por eso, y por más que le hagan lo que le hagan, se va a morir. Lo que hizo Ezequías fue pedir y clamar a Dios para que Dios lo ayudara. En pocas palabras, él buscó a Dios. Al principio buscó a los médicos, pero él buscó a Dios. Señor, sáname. Señor, dame más tiempo de vida. Dios lo que hizo fue, por así decirlo, llamémoslo de esta manera, tal vez quitar el decreto, ¿verdad? Quitar eso. Y cuando ya aplicaron la medicina, porque prácticamente eso era medicina en ese tiempo, ¿verdad? Es como cuando se toma una pastilla o una inyección. Ese método médico surgió de efecto. Porque vuelvo y repito, no era que la masa de higos en ese tiempo fuera algo extravagante o fuera innovador o fuera algo alternativo. Era, por así decirlo, lo estándar. Algo así como que uno le duele la cabeza, me tomo una pastilla y se me quita, ¿verdad? O estoy malo el estómago, voy a la tienda, me tomo alguna cosa para mi estómago y ya quedé. Algo así era la masa de higos. Es más, el higo era abundante en Jerusalén. Entonces yo digo, bueno, entonces aquí ¿qué pasó? Pues, porque si era algo normal, y prácticamente Isaías dice algo normal, si todos los médicos, si todos los médicos allí dijeron, bueno, coloquen una masa de higos, pero eso ya lo hicimos Isaías. O sea, fue lo primero que hicimos. O sea, ¿por qué tú quieres que le pongamos una masa de higos? Si ya lo hicimos, y lo hicimos como 20 veces, porque es el procedimiento estándar. Entonces, ¿qué pasa? Dios dio la palabra. Aunque se usó un método médico, por así decirlo, tradicional en ese entonces, pero la palabra de Dios fue la cúspide o la base para la sanidad de él, aunque después usaron un método médico. ¿Qué quiero dar a entender con esto? A veces solo esperamos nosotros que Dios nos sane así automáticamente con cualquier cosa. Y a veces Dios puede darnos, decir, sí, te voy a sanar, pero a veces, vuelvo y repito, porque también no quiero ser dogmático con esto, a veces Dios no va a decir, mira, pero tómate tu pastilla, ¿verdad? O seguí tu dieta, porque también a veces hay cosas relacionadas a eso. Entonces, quiero dar a entender con todo esto el sentido de cómo Dios sana en diferentes maneras. Porque obviamente también, obvio, cuando uno ve a Jesús, vemos todos los tipos de sanidades que también se manifiestan, ¿verdad? Mujeres que buscaban procedimientos médicos como la de flujo de sangre, que claramente no había, y que había gastado todo, y lo único que le quedaba era en pos de Jesús. Entonces, yo lo que quiero es entender que el punto central, independientemente si fuera inclusive medicina, que uno pueda utilizar para buscar su sanidad de física, la base está en Dios. O sea, siempre hay que correr a Dios porque él es el sanador. Y entender, aunque a mucha gente no le guste, de que muchas enfermedades han venido, o por no decir tal vez el 100%, es porque la gente peca. Por causa de sus pecados han venido enfermedades. Aunque a gente, mucha gente no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque los considera ellos imperfectos y pecadores. Por eso que no le gusta a la gente. Yo he hablado con personas que son creyentes y le digo, mira, eso posiblemente vino por enfermedad, por haber pecado. ¿Cómo es que yo? Y como, más aún si son tal vez predicadores, ¿no? Pero es porque nosotros no entendemos. Y claramente si nos damos cuenta de todo lo que hemos visto, por lo menos aquí en enfermedades, regularmente tiene una relación con el pecado. Regularmente alguien va diciendo, hermano, pero de repente uno se enferma, que tiene ahí una gripe porque como se mojó. Si uno comienza allá a entrar en detalles espirituales, uno puede identificar por qué se enfermaron. ¿Y qué relación tiene con los pecados, verdad? Pero no me voy a meter en ese lío, diría un hermano. No me voy a meter en Honduras, ¿verdad? Sino que lo que quiero resaltar es de que vemos de que el pecado, la falta de seguir en la palabra del Señor, trajo enfermedades. Ciertamente, como también alguien dirá para reclamar, hermano, pero la Biblia menciona aquel ciego que dijo que era esta enfermedad era para glorificar a Dios. Sí, yo sé eso. Por eso menciono también con relación de que porque dije casi en todos los casos. Y además eso no necesariamente fue una enfermedad, fue algo que nació así. No fue necesariamente que él vivió y pecó y vino la enfermedad, ¿verdad? Eso son otras cosas. Y por eso mismo dice ese mismo pasaje, él pecó o sus padres para que él naciera así. Entonces, lo primero que mencionaron fue el pecado. Jesús no les dijo, están mal. Dijo, él nació específicamente así para el nombre de Dios sea glorificado. Pero inclusive cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, no sé si es en el libro de Mateo o en Marcos, lo que Jesús hace es reprender la fiebre. La pregunta es, ¿por qué lo reprende? Y es porque eso era en figura de un espíritu de enfermedad. En unos evangelios se muestra como que fuera solo una enfermedad y Dios la sana, pero en otro evangelio dice que lo reprende, la echa afuera. ¿Y a quién se echa afuera? Se sana una enfermedad. No vemos a Jesús diciendo, fuera, lepra, ¿verdad? No dice Jesús, fuera, gripe. No. Regularmente Jesús dice que sanaba, se sano. Pero en este caso en particular, con la suegra de Pedro, dice, te reprendo o echa fuera. Significa que era un espíritu que estaba provocando la enfermedad a esta mujer. Entonces, menciono esto porque los contextos de enfermedades, que a veces el pecado abre la puerta para que entren, pero siempre ante todo hay que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, uno, pudo haber permitido o Dios pudo dar la pauta para que llegara la enfermedad. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros estamos impidiendo, pero no estamos buscando a Dios y no estamos buscando su palabra. Por eso cité el primer pasaje que vimos acá en el Éxodo. Dice, y sigan mis palabras, sigan mis mandamientos. Y yo soy su sanador, dando a entender que yo los voy a proteger. Yo soy su médico, ¿verdad? Y el médico no solo es, por así decirlo, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama. Es reactivo, se llama. Creo que es la palabra exacta. Los médicos no solo son reactivos. ¿Qué significa reactivos? Cuando nosotros tenemos un problema, uno va al médico porque tiene el problema, se le manifiestan las cosas y uno dice, le dice el médico a uno, ¿qué síntomas tiene? Ah, me da vómito o me duelen los ojos. Entonces él, dependiendo los síntomas o en pocas palabras las manifestaciones, él detecta la enfermedad y dice, esto es tal cosa, tome este medicamento. Eso es reactivo. Pero también los médicos tratan cosas preventivas. ¿Qué significa preventiva? Por favor, no se acuerde más, no se moje, porque si no le va a volver a pasar esto. No se coma esos tacos en ese lugar, porque si no se va a volver a enfermar del estómago. Ya, entonces los médicos dan consejos para que uno no se enferme. Eso se llama ser preventivo, no reactivo. Entonces el médico es preventivo, pero también reactivo. Entonces Dios puede sanarnos. Miren, no pequen, ¿verdad? Si pecan va a traer enfermedad, eso es preventivo. Cuando ya pecamos y tenemos el problema, bueno, arrepentite y yo te traigo a sanidad. Porque ahí vemos claramente, dice, yo lo sanaré de su infidelidad. Yo lo sanaré de su apostasía. ¿Qué significa? Que se apartaron. El apartarse trajo las enfermedades. Y si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y se arrepintieren de sus pecados, ¿qué pasará? Yo sanaré su tierra. Sanidad, pecado. Pecado, sanidad. Ahí está mencionando la relación. Entonces, vuelvo y repito, muchas personas quieren sanidad, pero no quieren arrepentirse de sus pecados. Entonces Dios llama al arrepentimiento de pecados, lo cual va a traer sanidad. Por eso mencioné el caso del paralítico. ¿Por qué? Porque ahí nos demuestra que la sanidad del perdón de los pecados de nuestro espíritu y nuestra alma es más grande y más importante que la de nuestro cuerpo. Pero nosotros nos enfocamos principalmente en nuestro cuerpo, que en la del alma y la del espíritu. Y que Dios dice, y que nosotros inclusive valoramos más la del cuerpo que la del alma y la del espíritu. Porque eso, obviamente, es nuestro entendimiento y Dios viene a romper este tipo de entendimiento, pues. Por eso que vimos que los fariseos dicen, ¿por qué no lo sanó? Y por eso Jesús dijo, ¿qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Qué es más difícil? Obviamente era más difícil decir que los pecados les sean perdonados. ¿Por qué? Porque para que nuestros pecados fueran perdonados, Dios tuvo que morir en la cruz del Calvario. Para ser sanado, ¿no? Para ser sanado, Dios con la mente, el pensamiento puede decir, bueno, ahí lo sano, ¿eh? Lo recompongo. Pero para el perdón de pecados, ¿no? Para el perdón de pecados, tuvo que venir Jesucristo en la cruz del Calvario y para que pudieran ser perdonados todos nuestros pecados, porque Él pagó la deuda. Por eso dice la Biblia, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Entonces vimos de que la sanidad que Dios trae es integral. Espíritu en mi cuerpo, y que debemos buscar esta sanidad. ¿Por qué? Porque esta sanidad está impidiendo muchas cosas, está trayendo muchas preocupaciones, tanto en el alma o con recursos, ¿verdad? Recursos, como ya mencioné, están allí, pero están contaminados. Si están sanados, nosotros vamos a poder tomar de ese recurso, de esas situaciones. Pero vemos aquí este último caso que quiero mencionar, y lo dejé de último por obvias razones. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 16 al 12, 16, 12. En el año 30, 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Esto es muy importante y obviamente no quiero que se malinterprete lo que voy a decir. Por eso lo estoy aclarando y por eso también puse el ejemplo de Ezequías. Porque aquí me llamó y dice, bueno, ¿cómo así? Porque Asa no buscó a Dios, sino buscó a los médicos. Aquí dice claramente, alguien inclusive podría usar este verso para decir, mire, ya vio hermano, no tiene que ir al médico, porque Dios sana. Y por buscar a los médicos, lo mataron. Se puede usar, y así como que muy dogmático para mencionar eso, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué quiere entender? Porque cuando vimos, y por eso mencioné el caso de Ezequías, ¿verdad? Porque Ezequías ya había buscado también a los médicos. Porque obviamente ya habían hecho procedimientos médicos con él. Y también cuando Dios dice que le va a dar 15 años más de vida, ¿qué fue lo que usó Isaías junto con los médicos? Porque no fue que Isaías se lo puso, ¿verdad? Isaías dijo, traigan una masa de higo y pónganselo a Ezequías. ¿Quién se lo hubiera puesto? Los médicos de Ezequías. Entonces, ¿qué pasó ahí, verdad? Parecería contradictorio, ¿verdad? Que con Ezequías, Dios usó un procedimiento médico de esa época y a los médicos para que sanaran Ezequías. Pero aquí dice de que enfermó gravemente, pero no buscó a Dios, sino buscó a los médicos. Puede sonar contradictorio, inclusive a veces hasta nos podría confundir. Pero lo que quiere dar a entender acá es de que él puso su confianza en los médicos, no en Dios. Eso fue lo que quiere dar a entender acá. Él puso su confianza en los médicos, sino en Dios. Ezequías puso su confianza en Dios, esperando que los médicos le ayudaran, ¿verdad? O sea, Dios a través de los médicos lo ayudara. Pero esta persona no. Esta persona rechaza a Dios y quiere que los médicos lo curen a él. Esas son cosas diferentes. Ahora también recordemos que como cuando hablan de médicos, tampoco significa como que bajo el sentido de que estos médicos, como nosotros lo entenderíamos, con su saco y corbata o con su cuestión blanca, ¿verdad? Sino que también podríamos tal vez entender que podría él haber buscado curanderos, porque no necesariamente el sistema médico que a veces nosotros conocemos no necesariamente es como el de antes. Entonces él, bajo un contexto general, ¿verdad? Puede ser que obviamente él haya buscado sus médicos normales, pero también él haya buscado curanderos, porque obviamente la palabra aquí médico es algo nuevo, porque regularmente es sanador. Por eso que en la palabra Rafa que vimos acá, dice arreglar, cuidar, curación, curar, médico, restaurar, sanador, sanar, sanear, sanidad, sano. Pero, ay, perdón, aquí me volví a fallar con esto, perdón. Bueno, entonces, a lo que voy acá es de que él puso su confianza en los médicos, no en Dios. Él no fue a buscar a Dios para que Dios lo sanara. Él fue a buscar médicos para que los médicos lo sanara. Es prácticamente casi como un tipo de idolatría, ¿verdad? De que cuando, por ejemplo, una persona no busca a Dios para que Dios lo guíe, sino que tal vez busca sabiduría en otros lados y no quiere saber nada de la sabiduría de Dios, ¿verdad? O en lugar de querer buscar o escuchar la palabra de Dios, se va a buscar a los adivinos. Entonces, esto nos da un sentido, y tampoco quiero decir con esto que alguien vaya corriendo al doctor, ¿verdad? Lo que quiero entender con esto es de que primeramente debemos buscar a Dios, primeramente. ¿Ya? Aunque después uno vaya tal vez al médico, ¿verdad? O inclusive al naturista, porque a veces los naturistas también utilizan cuestiones naturales para sanidad. O sea, tampoco es que yo voy a decir, tampoco vayan con el naturista, ¿verdad? Lo que quiero entender es que el punto es buscar primeramente a Dios. Si uno tiene alguna enfermedad, ver si hay un pecado o alguna otra cosa y arrepentirse, ¿verdad? Porque alguien, hermano, pero yo no hice nada. Sí, no hice nada ahorita, pero ¿qué pasó hace 20 años? ¿Verdad? Tal vez no ha pedido perdón, tal vez no se arrepintió de una maldad. Y eso Dios a veces le da tiempo para que se arrepiente y de repente caen las cosas. Entonces, primero hay que buscar a Dios, ante todo. Ver si hay un pecado y arrepentirse. Y si uno no se arrepiente, por más que uno vea al médico, no se va a sanar. Pero si uno busca y después uno, tampoco es como le diga, Señor, pero no voy al médico, sino que voy, bueno, ya lo puse todo en manos de Dios. Así como con Ezequías, ¿verdad? Porque vimos claramente con Ezequías que ya le habían puesto tal vez su procedimiento médico con la masa de higos, como que el conocimiento médico básico de esa época, y no funcionó. Pero era porque Dios ya había decretado algo, ¿verdad? Cuando Dios viene y levanta el juicio, levanta el decreto, y ya Dios dice, bueno, te va a dar 15 años más, pues ya la medicina surtió efecto. Entonces, primero hay que ir delante del Señor porque Él es el sanador. Ver si estamos pecando, si no estamos cumpliendo con la palabra, ponernos a cuentas. Puede ser que así se quite esa cosa. Y obviamente, si es necesario, ir al médico, ¿verdad? No está uno pecando, pero debería más buscar uno a Dios. ¿Sí? Porque también es donde está la fe. A veces nosotros también vamos al médico porque no tenemos la suficiente fe. Y tampoco es convencernos a palazos, ¿verdad? Diciendo, Dios me va a sanar, como que fuera plana de cuando uno lo castigan y uno lo ponen a hacer planas en los establecimientos educativos, ¿verdad? Tampoco funciona así, porque la fe no es de que uno ande repitiendo. La fe es creer. ¿Qué quiero entender con esto? Que hay ministros, por ejemplo, para poner el caso muy particular de Gigi Ávila, que ellos tuvieron una fe muy grande con respecto a las sanidades, porque inclusive Dios los sanó. Entonces ellos tienen una fe sumamente fuerte y obviamente su fe se ha cimentado en Dios como un sanador, y por eso ellos dicen no vayan con el médico, ¿verdad? Pero si alguien no siquiera tiene la fe y piensa que por andarlo repitiendo y negando, es que no tengo la enfermedad, sin una fe se va a morir, pues. Porque lo único que está haciendo es haciendo las cosas sin fe. Es como una vez un hermano contó, ¿verdad? Que una hermana dijo que la Biblia decía de que si crees y le dices a una montaña, quítate y échate en el mar, se hará. Entonces la hermana dijo, como aquí dice esta escritura, lo voy a hacer, ¿va? Dice, le dijo a un monte, monte, desarráigate y échate en el mar. Y como no pasó, la señorita dijo, ve, yo ya sabía que no iba a pasar. Entonces, ¿qué quiere entender? O sea, lo hizo sin fe. Pensó que solo al decirlo iba a pasar. Entonces, por eso ella dijo después, ¿verdad? Yo ya sabía que no iba a pasar. O sea, obviamente no lo hizo con fe. Solo pensó que era el acto de hacerlo. O sea, la fe significa que algo va a pasar. Uno tiene la convicción de que va a pasar. Entonces, más que andar haciendo planas o repitiendo cada rato, no me va a pasar, significa, ¿será que yo tengo la convicción de entender que Dios puede sanarme de esto? Porque si yo no tengo la convicción, mejor tengo que ir a leer la Biblia para tener la convicción. Porque si no, mejor me voy para el médico, pues, porque si no, enfermedad terminal, no tengo la fe, mejor me voy con el médico, pues. Pero realmente primero deberíamos buscar a Dios. Eso es lo principal y ante todas las cosas. Primero buscar a Dios, la fe estar en Él. Si ya Dios, inclusive el mismo Dios, me manda para el médico, que también un hermano de un discipulado hace muchos años nos contó eso, ¿verdad? Que Dios dijo, sí, yo la voy a sanar a ella, pero que se tome sus medicinas. Eso fue lo que Dios le mencionó. Y también pasó con mi caso, con mi tío, que mi tío tuvo cáncer. Pero también eso es una historia larga. Y Dios le prometió que le iba a sanar, pero tenía que ir a su tratamiento. Lastimosamente, él pues no hizo caso. Se gastó el dinero de mala manera. Y el dinero de su tratamiento para el cáncer, pues, se lo gastó en cosas que no debían. Y él se murió. Pues obviamente no hizo caso, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer? Ahora, para finalizar, voy a contar ese testimonio porque también es un testimonio que también no es de una, sino de varias personas. Han mencionado a veces de que solo ellos han perdonado y la enfermedad se ha quitado. Incluso hay un, ahí no me recuerdo, creo que se llama, el programa se llama Esto Sobrenatural. Antes hay un testimonio de una persona que pasó eso, que de repente cayó enferma. Y cuando él ora a Dios para que yo lo sane, lo primero que él le dice, perdona a tal persona que odiaste, y él hasta se había olvidado de eso. Cuando él perdona a esta persona, inclusive creo que la llama por teléfono y le pide perdón, Dios lo que hace es traer una sanidad a esta persona por el perdón que le hizo. Entonces, por eso menciono yo que a veces Dios nos da pautas, inclusive creo que el testimonio de esta persona dice que era un tenista. Al parecer dice que la enfermedad le pegó de un día para otro. Y paró en cama, casi creo que tenía 24, 48 horas de vida, y él oró para ser sanado. Dios lo primero, al parecer, según lo que se menciona en el testimonio, se le apareció la persona, Dios le dijo que tenía que perdonar a personas, creo que no sé si le dio una lista o era un par de personas, y él las llamó por teléfono y les pidió perdón, y ahí se le quitó la enfermedad, y Dios lo sana y lo restaura. A lo que quiero entender con todo esto, claramente ya para finalizar es, Dios es nuestro sanador, como ahí claramente lo menciona en el libro de Éxodo. Pero también entender de que le ponemos más importancia a lo terrenal que a lo espiritual, o en este sentido, pues cuando hablamos de espiritual también habla del espíritu y el alma. No en el sentido que son uno mismo, sino que Dios también trata al alma y también el espíritu. Y que no le imponemos importancia a eso. Y que inclusive los pecados que hemos cometido están trayendo las enfermedades que tenemos hoy. Y de que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, la sanidad puede no llegar, aunque hagan diferentes procedimientos médicos, como en el caso de Ezequías. Pero si nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, Dios mismo puede traer la sanidad, ya sea por procedimiento médico como Ezequías, o de una forma milagrosa como se ve en el caso de Jesucristo, ¿verdad? Por eso mencioné el caso del paralítico. Tus pecados te sean perdonados antes de, toma tu camilla, ve y anda. Así que vamos a orar sabiendo que Dios es nuestro sanador y que nos va a librar de esas preocupaciones, pero hay que ver qué es lo que se necesita sanar. Por eso puse el caso de la sanidad de la doctrina, la sanidad del corazón, el perdón de los pecados y otros ejemplos que pusimos, o como la restauración o la sanidad de la comunión, para que las sanidades vengan, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, hemos entendido que tú eres un Dios sanador, pero lo que tú necesitas que hagamos es que busquemos cumplir con tu palabra, con lo que tú nos has enseñado y nos has dicho. Porque por causa de apartarnos a otro sistema de vida, ha traído a nuestras vidas enfermedades, ha traído a nuestra vida problemas, no solo enfermedades en nuestro cuerpo, sino también en nuestra alma y en nuestro espíritu. Por lo tanto, pedimos hoy tu sanidad sobre nosotros, para alabanza de la gloria de tu gracia. Te lo pedimos, amado amigo y pastor, sé tú nuestro sanador y libertador. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Guíanos hoy para que tú seas nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro pronto auxilio. Gracias, amado Padre y amigo, por todo lo que haces, estás haciendo y harás. Y declaramos que tú eres nuestro sanador, pero también solicitas arrepentimiento y conversión. Y también, pues, confiar en ti ante todo, y ponerte por primicia. En el nombre de Jesús te damos las gracias, amado Padre. Amén. Amén. Vamos a orar por las personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Padre, no, Jesús, venimos hoy delante de ti confesando nuestros pecados, sabiendo que tú eres un Dios fiel y verdadero. Y de que hemos fallado y hemos pecado, y sabemos de que a causa de nuestros pecados han venido las enfermedades, a causa de nuestros pecados han venido los conflictos y otras cosas. Por eso entendemos que a través de Cristo Jesús tenemos la solución, porque por sus llagas hemos sido sanados, y que Él ha traído la reconciliación contigo, la sanidad de la comunión, y por eso aceptamos a Jesucristo y lo confesamos como Señor y Salvador, y que tú lo resucitaste entre los muertos, por lo cual tenemos vida eterna y una nueva vida en ti. Te lo agradecemos, amado Padre. Reconocemos que Jesús es el único mediador entre tú y nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, ayúdanos a ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. Para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a orar ahorita por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti sabiendo que tú eres Dios y Salvador, tú eres Dios y socorro, tú eres Dios y fortaleza nuestra, nuestro castillo y torre fuerte. Queremos ser proveídos por tu Espíritu Santo. Queremos que tu Espíritu Santo nos inunde de espíritu de vida y de justicia, de amor y de gracia. Trae sanidades, trae perdón de pecados, trae medicina, trae alimento, trae maravillas, señales y prodigios para la gloria de tu nombre. Trae hoy, Señor, que nos confesemos nuestros pecados. Y trae ayuda a la viuda, al huérfano, al padre y madre soltero, y al anciano y a la anciana, para gloria de tu nombre. Queremos exaltarte, queremos adorarte, queremos bendecirte y darte la gloria y la honra. A ti sea la alabanza, Jesús. Por favor, sana esta tierra. Ayuda a que Guatemala, los ministros y la población, las personas que se están congregando en las iglesias, tenga un sentir para buscar el arrepentimiento. Que los ministros y la congregación sean impulsados a orar por Guatemala para que sea restaurado este país. Líbranos de ideologías, de pandillas, de carteles, de tráficos, de armas, drogas o personas. Líbranos, Señor Jesús, de ideologías y cualquier otra cosa perversa. Renunciamos a ellos en el nombre de Jesús y que Guatemala sea restaurada para alabanza de tu gloria, y envía obreros a la cosecha, porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Te damos a ti la honra, te damos a ti el honor, te damos a ti la alabanza y el dominio. Ten piedad de nuestras vidas y provee para cada quien según sus necesidades, y trae el Espíritu Elías para restauración familiar. En el nombre de Jesús, amado Padre, amén y amén.